Un trayecto, Andrés, un proceso, lo que tiene que ver con el inicio de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Primero hablábamos de unas, digámoslo así, unos diálogos exploratorios, un acercamiento más bien exploratorio entre el Gobierno Nacional y el ELN. Luego hace unos meses ya se dijo que se iba a iniciar pues esa fase pública de estas negociaciones de paz, pero luego vinieron o han venido pues haciendo ciertos actos o hechos por parte del ELN que han dejado un cierto inconformismo al Gobierno Nacional, a la sociedad, al hecho de los secuestros, por ejemplo, el secuestro de los periodistas como Salud Hernández y otros periodistas, y otros secuestros que de alguna manera dejan en entredicho realmente hasta qué punto se puede avanzar con estos diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Lo último que se conoce, Andrés, es ese nombramiento por parte del Gobierno Nacional de los gestores de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional. Son dos personajes que de alguna manera pues están pagando cárcel, no están condenados, pero el hecho de que se nombren gestores de paz, pues salen de la cárcel justamente para dedicarse a los diálogos de paz con el ELN y para esos acercamientos justamente.
Sí, los dos guerrilleros son Pacho Galán y Carlos Velandia, y yo creo que sobre todo de este último pues es de quien más expectativas tenemos, porque fue el 21 de junio o el 20 de junio cuando él estaba en el aeropuerto El Dorado, después de ya haber pagado una pena en la cárcel, que fue preso y por un juicio que realmente pues llamaba mucho la atención. Pues para entender un poco más este caso, yo creo que primero, para hablar de Carlos Arturo Velandia antes de Francisco Galán, pues tenemos a una de las personas que más conoce el país, uno de los grandes analistas, también académico, y que todos los domingos sagradamente lo leemos en el diario El Espectador. Estamos hablando de Alfredo Molano, que precisamente este fin de semana escribió Bandera Negra, Bandera Blanca, un muy buen artículo, pero que lo terminó con un punto aparte, y ese punto aparte tenía que ver con Carlos Arturo Velandia y Felipe Torres. Señor Molano, estábamos haciendo una pequeña introducción sobre quién era Carlos Arturo Velandia, y recordar que pues en el 2012 la misma guerrilla, digamos que cortó cobijas, le pegó un portazo a quien era este guerrillero, pero qué mejor que usted que nos ponga en contexto de quién es este señor alias Felipe Torres. Señor Molano, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, Felipe Torres, como yo digo en el artículo, lo conocí en la cárcel de Itagüí. Yo en ese momento trabajaba con la Consejería de Paz de la Presidencia de la República, y entonces conocí tanto a él como a Pacho Galán, como al jefe del EPL, Pachito Caraballo. Y pues a mí de entrada se me hizo un tipo correcto, pero sobre todo claro. Es decir, era un tipo que cuando hablaba de esas cuatro cosas inteligentes, centradas, no daba vueltas, no adjetivaba, no llenaba eso de términos de buena urbanidad, de buen tono, sino que iba directo a lo que quería decir. Y eso me atrajo esa personalidad muy santanderiana, por lo demás, muy clara. Y nos fuimos acercando, y a dejar, y pronto desbordamos los términos puramente legales, porque nosotros teníamos, era nuestro campo, y comenzamos a hablar de otras cosas. Y descubrí que era un hombre que sabía de literatura, que era leído, que era estudioso, y que tenía, digamos, algunas aversiones parecidas a las mías, como por ejemplo al consumismo, como por ejemplo la televisión barata, como por ejemplo al cine ordinario. Y eso pues nos fue haciendo cada vez más amigos. Y después yo tuve que salir por Europa exilado, y lo dejé en un tiempo, y allá llegó un día Felipe a Barcelona, cuando era Felipe todavía. Nos hicimos, bueno, continuamos, digamos, nuestra amistad, ya comíamos juntos, ya íbamos a cine, tomábamos algún trago, le presenté a mis amigos, se hizo muy amigo de mis amigos en Barcelona. y pronto pues desarrollamos una amistad muy intensa con él, con Blanquita, siempre dentro de, digamos, dentro de un marco de izquierda, una posición de izquierda, tanto él como yo. Esa es la historia mía con Felipe y Carlos, Felipe Torres y Carlos Delande.
Claro, Alfredo, el tema pues de la relación suya y de tanto que lo conoce usted, ¿cómo vive esta figura de Felipe Torres? Después, posteriormente vamos a hablar del señor Galán, para ser gestores en medio de este proceso de paz, un proceso de paz que, digámoslo así, está con muchos, ha estado con muchos obstáculos, algunas diferencias entre el gobierno y el ELN, pero este nombramiento del gobierno nacional a estos dos personajes, y hablemos de Felipe Torres, que lo conoce muy bien, ¿qué tanto bien le hacen para que haya unos avances en estos diálogos?
Pues es pues uno de los gestores de paz, de los primeros nombrados así, fue Arteta, ¿no? Arteta, que fue un comandante de las FARC, que pagó una condena, pero que en uno de esos momentos de tránsito legalista logró salir a la calle, logró la libertad y se fue inmediatamente para Europa. Y después hubo un residuo de algún hecho en que lo acusan, parecido un poco a lo que le pasaba a Carlos, y entonces volvieron a pedirlo. Y él estuvo en Europa, ha estado trabajando en Europa con las ONGs, trabajando por la paz también. Inclusive, fíjese usted que el otro día Juan Manuel Santos confesaba que uno de los textos, de los libros, de los escritos que a él más lo había convencido de que derrotar a la guerrilla era imposible y que por lo tanto la paz era posible y necesaria, fue uno de los textos que escribió Arteta en Europa. Ahora, eso es simplemente un medio para mostrar que cumple con su palabra y con su cargo. Ahora, Felipe y Pacho saldrán a hacer algo muy parecido en un momento muy delicado, ¿no? En un momento con el ELN hay que verlo que es un momento peligroso para ellos, para el ELN, para la FARC, para el proceso de paz que está desarrollándose en La Habana y en general para todo el pueblo colombiano. Y ellos, yo creo que tienen un gran encargo, tienen una gran meta, que es como conocen tanto la historia del ELN, porque prácticamente los dos fueron criados ahí, entraron a los 17, 18 años, pues esto tiene una larga historia, y además fueron cuando eran comandantes, cuando eran guerrilleros, crearon un gran respeto hacia ellos. Creo que tienen palabra, tienen, digamos, poder, llamémoslo así, dentro de la organización, y eso podría ayudar sustancialmente a un acercamiento de las partes en que está el ELN, quien tiene diferencias el ELN, y por tanto como uno de los modos de acercar o empujar o de, si usted me permite, sellar esto, la decisión de entrar definitivamente a la negociación con el gobierno.
Ese nombramiento de gestores de paz, pues usted como que ya nos da unas luces de que va a ser para que se reencuentre con el ELN, pero hay otra teoría que me gustaría que usted nos diera la opinión sobre eso. ¿No cree que de pronto se equivocaron al poner tras las rejas de nuevo a estos dos exguerrilleros que ya habían pagado su culpa, y que esto es una forma también de decirle a la guerrilla, a la FARC, no se preocupen que ellos ya pagaron cárcel y ustedes pues van a estar tranquilos de aquí a futuro? Es decir, no se puede entender como los nombramos como negociadores, pero es un mensaje como que la justicia se había equivocado con ellos.
No, yo creo que la justicia se equivocó con ellos, ¿no es cierto? Es decir, hay unas metodologías que están usando de contextualización, que es una metodología, digamos, peligrosa, extraña al sistema jurídico, que se han inventado para ganar plata, simplemente va a hacer contratos jugosos, y dos de los primeros casos son estos, ¿no? Donde por contexto, que es una es un término tan tan ambiguo que resultaron en el problema en que están. Así que lo primero que hay que ver es que este hecho es, digamos, una manera como el gobierno mira mal a esa metodología de contexto que están impulsando en la fiscalía, que no la acepta totalmente. En segundo lugar, es un hecho, es un mensaje que le manda a la guerrilla, que naturalmente dice, pues después de que salen de la cárcel, se paga la pena, etcétera, vuelven otra vez a echarles mano, pues eso, ¿cuáles son las garantías que tenemos hacia el futuro nosotros, los guerrilleros de la FARC, del ELN? Es un muy mal mensaje. Es un buen mensaje en última instancia este, que se oponga a, que se opongan y los nombren facilitadores, porque de todas maneras es un mentis a la fiscalía, ¿no? Me parece una buena decisión que permitirá, creo yo, contribuir muy seriamente a la solución de los de las diferencias internas que tenga el ELN y las diferencias que el ELN tenga con el gobierno.
La figura de Gerardo Antonio Bermúdez, alias Francisco Galán, ¿qué tanto podría producir una división? Porque leo aquí en el Espectador que algún sector del ELN está rechazando la presencia de Galán en el proceso y dicen que fue por unas declaraciones que hizo en las cuales se burló y denigró del grupo. Entonces, ¿qué tanto podría, digámoslo así, ahondar una división esta presencia de Francisco Galán?
Bueno, digamos que las jerarquías del ELN son muy sensibles a ese tipo de, digamos, de críticas veladas, sobre todo por parte de personas que han tenido tanto poder dentro de la organización. Eso es natural. Y es posible que, digamos, que esas diferencias, esas ironías, esos sarcasmos de Pacho, que es así, es una cosa de la personalidad. Yo no creo que sea tanto, digamos, un tiro político así lleno de veneno, sino más bien de esos juegos que él hace de palabras. Pacho es un hombre alegre, Pacho es un dicharachero, Pacho es suelto, a diferencia de Felipe, ¿no? Felipe es sobrio, Felipe está en su sitio siempre, y Pacho en cambio es más alegre. Así que ojalá eso no tenga mayor trascendencia.
Pero por lo que entendemos, entonces, ¿usted cree que ellos sí van a trabajar en la paz con el ELN?
Yo creo que sí, inclusive yo les digo, si no pueden trabajar dentro del ELN, ellos ya no son unidades de la organización, pero naturalmente han tenido influencia, han tenido poder, han tenido palabra dentro de sus estructuras, así que es muy posible que los argumentos de ellos contribuyan a un acercamiento entre las partes del ELN. Entre las diferencias que hay entre los, las diferentes tendencias que haya dentro de la organización, y eso permite acercarse al gobierno o empujar lo que ya se tejió en Venezuela y el Ecuador.
Alfredo, ¿qué significa ser gestor de paz pues en esta oportunidad de estos dos personajes? ¿Qué es lo que tienen que hacer puntualmente ellos?
Pues hay unas tareas muy generales, muy abstractas, como las que cumple Arteta. Arteta es gestor de paz, pues porque escribe sobre la paz, porque mantiene en Barcelona, donde vive, relaciones con ONGs internacionales, da conferencias, escribe una columna en semana y allá en diarios españoles también, así que hace una actividad dirigida a la paz. Yo creo que Felipe y Pacho, además de lo que puedan hacer privadamente, digamos discretamente con el ELN, harán también tendrán una actividad pública amplia, ¿no?, en favor de la paz. Yo creo que ellos, por lo menos Felipe, sale con una figura fortalecida, ¿no?, como hombre de paz, y puede ser una, digamos, de los personajes importantes para empujar el plebiscito, el sí del plebiscito. Yo creo que por ahí ellos van a tener un gran papel.
Eso iba a mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo verá justamente las FARC y en medio ya de, digámoslo así, de que ya pronto, ojalá se firme una paz con las FARC? Entonces, ¿cómo ve las FARC justamente lo que está pasando ahora con el ELN y con estas dos personas?
Bueno, yo no sé, con estas dos personas deben estar contentos, en el sentido de que muestra una flexibilidad del Estado. Y pero las FARC están, digamos, en una situación de expectativa ansiosa con relación al arreglo con el ELN, porque esos dos procesos separados pues pueden crear dificultades para ambos, pueden crear dificultades para el gobierno. Eso es un hecho que todo el mundo entiende, que no necesitan dos dedos de frente para entender que uno de los dos grandes guerrillas suelta o sin entrar al proceso de paz, pues puede llegar a entorpecer de una manera no definitiva, sí, pero de una manera por lo menos peligrosa algunos alcances del proceso de paz que se está tejiendo en La Habana.
Quedaría la sensación de que es una paz incompleta. Señor Molano, ¿por qué cree que se ha demorado tanto ese inicio del proceso de paz? ¿Tiene uno la sensación de que le ha faltado un poquito de voluntad política a la guerrilla del ELN, que tercamente, digamos, que sigue defendiendo el secuestro? ¿Usted qué opinión tiene sobre eso?
Pues mire, en realidad estas dos organizaciones tienen una personalidad distinta, llamémoslo así. Nacen en condiciones diferentes, tienen dos orígenes distintos. El ELN tiene una influencia obrera, tiene una influencia de círculos de izquierda católica, tiene una influencia grande estudiantil. La FARC no es tanto, no tiene las mismas cosas, pero no tanta proporción y tanta fuerza. Tiene más un movimiento armado campesino. Pero eso marca esa diferencia entre las dos fuerzas. Y en el interior del ELN también hay diferencias. No digo que en la FARC no haya, pero en la FARC, en el ELN, ese poder es más federado, como se ha dicho. Tiene mucha importancia los comandantes de Arauca frente a los comandantes de Sanlúcar o de Magdalena Medio. Así que eso creo que ha tenido incidencia en primer lugar. Ahora, de todas maneras, los procesos, como me han comentado los mismos comandantes del ELN, que tienden a ser complementarios. Pueden discurrir por canales diferentes durante un tiempo, pero tendrán a ser complementarios. Lo cual quiere decir que el ELN aceptará algunos de los desarrollos que ya se han tenido en La Habana y que los complementarán con sus propias posiciones. Uno de los problemas que yo veo, pues, es el como dicen ellos, meterle pueblo a la negociación, porque eso no es tan sencillo. Es decir, la idea es muy buena, muy democrática, y aparece, digamos, una muy buena intención y con principios políticos muy claros, meterle al pueblo, meterle democracia, pero eso ya en concreto es un mecanismo difícil de llevar a cabo. Yo estuve en Maguncia cuando se negoció con ellos en un acercamiento, digamos, iniciar un proceso de paz, y las dificultades para hacer la convención nacional que ellos pedían como instancia de negociación, pues fueron enormes. Entonces yo creo que ellos tendrán que encontrar una solución más flexible para lo de la convención nacional, o el meterle el pueblo a la negociación, algo más claro, porque eso se puede volver algo inmanejable.
Bueno, creo que esa conversación seguirá en otros programas aquí en la revista de la mañana. Señor Molano, muchas gracias por acompañarnos.
Si quieren, con el mayor gusto.
Alfredo Molano, académico de la Universidad Nacional, gran conocedor de del conflicto en Colombia, yo creo que nos hace una muy buena reflexión y también pues nos acerca un poco a lo complejo que es llegar a este proceso de paz con la guerrilla del ELN. Y Sonia, perdóneme, digamos que discrepar con nuestro invitado, yo creo que esta decisión del gobierno va más para un mensaje a la guerrilla de las FARC que a la misma guerrilla del ELN. No veo que estos dos voceros que hayan sido claves de la guerrilla del ELN vayan a tener un papel tan importante. Ojalá me equivoque y ojalá que el doctor Molano tenga razón, pero eso parece más un mensaje claro para la guerrilla de las FARC, de que dos guerrilleros que ya pagaron penas, que fueron a la cárcel, que estuvieron allí, que además han mostrado que han sido, digamos que dos rebeldes con una ideología bastante fuerte, donde han renunciado al uso de las armas, donde han buscado la paz con el gobierno de Andrés Pastrana, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no tenía razón que los fueran a capturar por un secuestro masivo mientras ellos estaban en la cárcel. Yo creo que eso fue, para muchos, una equivocación de la fiscalía que hoy, de una manera, digamos, que no muy recta, pero bueno, yo no sé si decirlo recto o no, yo creo que es legítimo, porque lo hace la presidencia, de nombrarlos como gestores de paz. Creo que es más como una ayuda a la guerrilla, una ayuda al momento que estamos
una
viviendo.
Una muestra también.
Sí, a la guerrilla, a las FARC, decirle, mire, ustedes hay un proceso de paz, ustedes paran a cárcel, pero no se preocupen que en 15 años no va a pasar esto en caso que ustedes paguen las penas, porque algo así yo creo que les está pasando. Ojalá, digamos, que tengamos razón en eso, pero ojalá nos equivoquemos en el complemento. Porque yo no sé, Sonia, no creo que sea una postura únicamente hacia la prensa. Puede ser, ¿no? Mostrar esa radicalidad que puede tener la guerrilla del ELN y decir, no estamos de acuerdo con el nombramiento de estas dos personas que ya renunciaron. Sobre todo con, digamos que Francisco Galán dice, yo no renuncié a la guerrilla del ELN, yo renuncié a las armas. Digamos que ya con el tema de Felipe Torres sería un poco distintos, porque ellos sí consideran que él se salió de la guerrilla, que no hace parte de la guerrilla, pero que ha buscado la negociación. Pero creo que ellos sienten que ya no son miembros del ELN. Ojalá puedan ayudar, ojalá ayuden, y que el señor Molano tenga razón, porque conocen muy bien la guerrilla, como él lo dice, se formaron allí, llegaron a puestos muy importantes de esa guerrilla, pagaron cárcel y están buscando la paz, y digamos que ya están en una zona madura donde entienden que no van a llegar y que la salida política sea lo mejor. Pero entiendo yo, como estos gestores de paz del ELN, que es un mensaje positivo a la guerrilla de las FARC, y yo creo que un mensaje también positivo para nosotros, para que podamos hablar, que podamos describir, que podamos decir qué pasó con estos dos guerrilleros y por qué aquí, digamos, que no podemos hablar de impunidad.
Sí, y él nombraba Arteta, Andrés, para pues, conocimiento de los oyentes. Yacid Arteta fue un guerrillero de las FARC, fue miembro de las FARC durante 13 años. En 1996 fue capturado por el ejército en una operación militar, estuvo en prisión 10 años y recuperó la libertad en el 2006 y dejó la guerrilla. Como investigador de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad de Barcelona, estuvo en Oslo durante la instalación de la Mesa de Diálogos del Gobierno de Juan Manuel Santos con la FARC. En noviembre fue una figura que, aunque pues no hay una recordación específica, pero fue una figura, como lo comentaba Alfredo Molano, muy importante dentro de las negociaciones de paz. Se podría decir que tendría las mismas características de las que va a cumplir, las funciones que va a cumplir el señor Galán, y pues la otra figura que va a estar ahí pendiente o estar de alguna manera gestora en los diálogos de paz. Este era el señor Arteta, que dijo que por convicción se alzó en armas, pero también por convicción dejó las armas.